comienza el rompecabezas. Pedro Carcuro arma y ordena las piezas de esta jornada en El Rompecabezas de Agricultura, el magazine periodístico de la tarde, donde los entrevistados son protagonistas. Una presentación de Vice Vida, escucha los consejos de los que saben de vidas. Y Especiera del Sur, empresa líder en condimentos, vende por mayor en todo el país.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Iniciamos el rompecabezas recordando imágenes que nosotros, mientras conversábamos con ustedes, las veíamos en uno de los monitores que tenemos en el estudio aquí en Agricultura. Estábamos conectados con la transmisión de 24 horas, el canal informativo de cable, que mostraba estas imágenes sorprendentes del tornado. Y era una imagen de Los Ángeles, y yo decía, no es de Los Ángeles, California, Estados Unidos, sino que de Chile, a 700, 600 kilómetros al sur de Santiago. El fenómeno ha sorprendido, ha dado para todo tipo de análisis. Hoy viernes ha sido la noticia, no solo la noticia, sino que el tema de conversación en todo Chile. Y queremos entrevistar a alguien que sabe de este asunto, al académico de la Universidad de Concepción y doctorado en Ciencias de la Atmósfera y Pronóstico del Tiempo, Juan Insunza Bustos. Profesor Insunza, lo saluda el rompecabezas, lo saluda Pedro Carcuro. Buenas tardes, ¿cómo le va?
Muy buenas tardes, aquí estamos, lo más bien.
Profesor Insunza, tuvo usted, yo no sé si decir el privilegio, porque acarrió tantos problemas para tanta gente, pero para un experto, para un doctor en ciencias de la atmósfera, debe ser un privilegio ver un tornado. Perdóneme el contrasentido de la presentación.
Sí, son los eventos que nos dan la satisfacción de ser meteorólogos, ¿no es cierto? Y que nos dan, en definitiva, nuestra pega, que tengamos trabajo. Son eventos divertidos, entretenidos, pero la verdad es que son desastrosos en caso para las personas que son afectadas, ¿no es cierto?
¿Usted los vio?
Lo vi las imágenes por los videos nada más.
Y ya, usted que sabe esta materia, ¿cuántos tornados se habrán producido en Chile en los últimos 50 años, por ejemplo? Porque esto es algo que no ocurre con frecuencia en nuestro país, ¿no es cierto?
Son eventos muy aislados estos, en el tiempo y también en el espacio. Se producen en la zona central de Chile y la frecuencia de estos eventos de tornados se da justamente en la época de otoño, en la que estamos ahora. Pero son eventos muy aislados, pueden darse cada 4, 5, 6 años o más tiempo, ¿no es cierto?, de separación de uno a otro. Y normalmente no son tan destructivos, así que no es para nada un evento frecuente. Ocurren en forma muy esporádica acá en nuestra región.
En Estados Unidos son de frecuencia en el medio oeste. Hay pueblos que quedan absolutamente arrasados y vemos vuelta a vuelta en la televisión imágenes. Hay hasta películas sobre los tornados, ¿no es verdad?
Claro. Sí, en Estados Unidos, en las grandes planicies, ¿no es cierto?, se tiene la temporada de tornados. Son eventos que se producen todos los años, pero las condiciones de la atmósfera, del clima y de la topografía en ese lugar, en las planicies centrales de Estados Unidos, es para que se produzca justamente en todas las épocas, ¿no es cierto?, todos los años, esos eventos. Acá nuestra topografía es tan irregular en la costa, variando desde la costa hacia la cordillera de los Andes, que no da como para que se produzcan estos con frecuencia, y por eso es que son eventos tan aislados acá.
¿Por qué tenemos, se producen los tornados, profesor Insunza?
Tiene que haber lo que se llama una nube de tormenta. Las nubes de tormenta a su vez tienen un nombre que tal vez lo han escuchado las personas, que son los cumulonimbus. ¿Sí? Son unas nubes muy potentes, muy desarrolladas, ¿no es cierto?, verticalmente. Se llaman nubes convectivas o nubes cumulonimbus. Tienen que estar esas nubes. De la base de esas nubes se desarrollan los tornados. Para que se produzca una nube de tormenta, con el sistema y el frente de mal tiempo que tuvimos el día de ayer y bueno, desde el miércoles acá en Concepción, en Concepción, Los Ángeles, en toda la región y el sur de Chile, tiene que la nube de tormenta recibir energía de algún lugar. En este caso, la energía que está recibiendo esta nube para que se transforme en una nube de tormenta la obtiene desde el Océano Pacífico. El Océano Pacífico en este momento tiene una temperatura algo mayor que lo normal para la época, y esa mayor temperatura le está entregando energía a la atmósfera, y a su vez la atmósfera utiliza esa energía para que se desarrollen estas tormentas o nubes de tormenta.
Profesor Insunza, hemos visto en la televisión, hemos compartido estas imágenes con objetos volando, casas destruidas, techos volados, camiones dado vueltas. En fin, es impresionante lo que ocurrió allí en la avenida Sor Vicenta, en Los Ángeles, en el sector de Villa España, un sector de 3 kilómetros aproximadamente. ¿Es verdad que los vientos de este tornado pudieron alcanzar velocidades más o menos 180 kilómetros por hora?
Efectivamente, los tornados tienen una escala de clasificación similar a la escala que se usa para clasificar, por ejemplo, los sismos o los huracanes, que es una escala que varía del 0 al 6. En este caso, el tornado este se puede clasificar como un tornado de categoría entre 2 y 3, y eso indica que los vientos en un tornado como este tiene efectivamente intensidades sobre los 150 kilómetros por hora, y la duración del evento puede ser de varios minutos, 10, 20 minutos. Entonces los vientos son muy intensos, esos vientos son los que producen, por supuesto, todo ese tipo de destrucción. Considerando de que en una carretera, por ejemplo, las velocidades máximas permitidas para los vehículos son de 120 kilómetros por hora, bueno, una intensidad de viento de sobre los 150, 180 hasta 200 kilómetros por hora que puede haber tenido este evento, ¿no es cierto?, produce una enorme destrucción, que fue lo que ocurrió realmente.
Oiga, me deja cavilante cuando usted dice que este fue un tornado tipo 2, 3 y tiene velocidades de viento de casi 200. Un 4 o 5 se verifican, por ejemplo, en Estados Unidos en la temporada de tornados. ¿Y a qué velocidad se llega? Porque dicen que a lo mejor se van a repetir con más frecuencia estos eventos climáticos producto del cambio que tenemos de clima en todo el mundo.
Los tornados de la temporada de tornados en Estados Unidos normalmente tienen estas intensidades o son un poco más destructivos que los que tenemos acá, porque tienen otro tipo de clima, como digo, y la atmósfera en esas situaciones tiene más energía. Pero no se puede echarle la culpa al cambio climático de este evento en particular. Y la verdad es que es difícil hacer una relación entre el cambio climático y este evento tornado. No es posible deducir en este momento, a partir de las observaciones, de las mediciones, de los estudios que se han hecho, que el cambio climático va a producir un aumento en la frecuencia de tornado acá en Chile. No es posible asegurar eso. No se tienen antecedentes para eso. Así que no hay que culpar al cambio climático por este evento de tornado en particular. El cambio climático está presente y vemos sus efectos, pero son eventos de más largo plazo, eso de décadas, y en regiones mucho más grandes. Así que este tornado no necesariamente obedece a los efectos del cambio climático.
¿Y qué cree usted respecto a la lluvia? ¿Cómo vamos a estar este año en Chile? Para terminar esta conversación, el profesor Insunza, ¿va a haber lluvia? ¿Cómo se está manifestando el panorama de aquí en adelante cuando estamos al lado del invierno?
Está a pocas semanas, ¿cierto? A 3 semanas de que se inicie el invierno astronómico acá en nuestra zona central de Chile. Y los pronósticos, en particular la Dirección Meteorológica, es la fuente oficial de pronósticos y de estudios climáticos para Chile. Los pronósticos de la Dirección Meteorológica están indicando de que nuestro invierno próximo va a ser con precipitaciones normales para la época, considerando que los años anteriores ha habido menos precipitación que lo normal, incluso han considerado años de sequía los que hemos tenido acá en Chile. Pero este año se espera que las precipitaciones sean de intensidad normal al promedio. Y así que va a ser un invierno no lluvioso, pero sí con precipitaciones que deberían ser normales para la época de invierno.
Gentil por atendernos, profesor Juan Insunza Bustos, académico de la Universidad de Concepción y doctorado en Ciencias de la Atmósfera y Pronóstico del Tiempo. Buenas tardes, los saluda el Rompecabezas.
Hasta luego.
Hasta luego. Seguimos en Los Ángeles, Verónica Quintana. Natalia, una de nuestras productoras, me estaba mostrando recién imágenes que ella está enviando a través del WhatsApp de cómo quedó la casa de una prima, la casa de la vecina totalmente destruida. Verónica, ¿cómo le va? Gusto saludarla.
Buenas tardes, sí.
Cuénteme, la casa de su hermana, por ejemplo, ¿cómo quedó? A ver.
Bueno, la mitad de la casa de mi hermana en realidad quedó totalmente destruida. El patio, se salió toda la pandereta y una ampliación que ellos tenían, y eso está todo convertido en escombros.
Impresionante.
Realmente, yo hablo por ella en realidad, porque ella está muy afectada, no puede hablar, pero yo vivo frente de ella, de su casa, y yo vi todo cómo ocurrió, cómo volaban los latas de zinc. Fue realmente impresionante.
Cuénteme una cosa, porque dicen que usted está en la Villa Grecia, punto cero del tornado. ¿Está bien este dato?
Exactamente, sí. Verónica, fue ahí donde fue más fuerte.
¿Cómo fue? A ver, cuénteme más o menos lo que usted recuerda, la sensación de encontrarse con el viento, qué sé yo, con...
Sí, bueno, yo estaba en mi departamento.
Ah, vive en un edificio usted.
Yo vivo en un departamento, pero en el primer piso, y sentí como una explosión. Inicialmente pensé que había sido una explosión de algún balón de gas. Y ahí me pongo al lado de la ventana y veo esta cosa que era una nube negra, impresionante, y... Volaban cosas.
¿A qué distancia de su casa está la nube cuando aparece?
Yo vivo en un condominio, frente de mi edificio hay otro edificio, y detrás de ese edificio yo lo vi.
Ya.
Pero era muy grande, y lo más que a uno le impresionaba era el ruido, y como que en un principio pensé la explosión o un terremoto de nuevo, porque mi edificio se movió un poco, y ya cuando vi volar tantas cosas, se me ocurrió que podía ser un tornado. Y ahí cayó, yo vivo entre un edificio y el otro, al medio hay una piscina, y venía una inmensa lata de zinc y cayó justo dentro de la piscina. Y de ahí ya no vi más, porque me dio mucho susto y salí del lado de la ventana. Y ya cuando todo esto pasó, ahí ya llamé a mi marido, llegó y fuimos a ver a mi hermana, y no, a ella, muy afectada.
¿Cuánto duró cuánto duró el tornado, más o menos, ya que usted está ahí en el punto cero de
yo diría que desde que yo sentí hasta que salí del lado de la ventana, fácilmente sus 5 minutos, que yo visualicé todo esto.
Se hacen interminables.
Después ya uno pierde en realidad un poco la noción de lo que es el tiempo y todo. Me dio mucho susto. Yo ya no soy una persona mayor también, y estaba sola en esos momentos.
Verónica, ¿qué le dio más miedo, el terremoto de febrero de hace algunos años, el febrero 27, o este tornado?
Le cuento un poco, yo soy enfermera, trabajo en el hospital de acá de Los Ángeles.
Sí.
Y cuando estaba en el terremoto, yo estaba en turno. Entonces, para mí fue impresionante, y siempre dije, no quiero, si me he de morir en un evento así, no me quiero morir sola. Porque ahí mi familia, no supe nada de ella hasta mucho tiempo después. Y ahora de nuevo estaba sola, frente a una ventana y sin saber lo que era todo esto y este ruido espantoso, y me imaginé que estaba sola de nuevo. Así que si yo le tuviera que dar, ¿qué es más terrible para mí? Fue esto porque vi muchas cosas. En el hospital yo tenía que asistir.
Estaba trabajando, estaba ocupado.
Yo estaba
usted, en cambio, aquí era espectadora de este fenómeno Además, inusual. Usted, me imagino que nunca había visto un tornado ahí en Los Ángeles.
En mi vida, solo en las películas.
Claro, porque en las películas, lo conversábamos con un profesor recién de la Universidad de Concepción, en las películas recurrente ver imágenes de tornados.
Exactamente, pero es impresionante. Pero, ¿sabe qué? Uno vive esto y yo me fui a trabajar anoche, además.
¿Ya?
Y hoy día vengo para acá de nuevo a ver a mi hermana y tú ves todo esto y da mucha pena.
Está muy destruido, ¿no?
Y un dolor profundo que te hace recordar inevitablemente el terremoto, pero esto ver... está lleno la calle de bomberos, de carabineros, de gente ayudando. Además hay mucho viento y llueve a ratos y la gente quiere proteger sus cosas. Eso da mucha angustia.
Verónica,
ustedes pueden percibir eso, la angustia, la pena que te da de ver gente que hay. La casa de la vecina de mi hermana está ocupada, se llevaron todo y está completamente destruida.
Verónica, afortunadamente, dentro del panorama tremendo que usted describe, solo hubo 16 personas lesionadas. Este es un saldo bajo para un evento de gran tamaño. ¿Usted le tocó atender gente en el hospital que había sido lesionada?
No, ya. Afortunadamente yo no trabajo en la asistencia pública, yo trabajo con un bebé en neonatología. Supe del niñito que está hospitalizado, que tiene un pronóstico reservado en la UCI, un niño. Pero yo no sé, gracias a Dios, con lo que tú, si tú pudieras ver cómo está esto acá, que son un par de cuadras a la redonda aquí, uno dice, gracias a Dios, no hubo muchos lesionados, no hubo muertes.
Exactamente.
Porque
Verónica,
si se llevó casas, techos y autos, ¿dónde estaba la gente? Digo yo.
Hay que agradecer a Dios. Muy gracias, buena frase la suya. Verónica Quintana, te agradecemos también la opción que nos diste de escuchar un testimonio vivo de lo que ocurrió en este tornado. Quiero cerrar este tema antes de seguir avanzando en el rompecabezas, comentando lo que dijo el profesor Insunza, que no es un evento producto del cambio climático, que esto no tiene nada que ver con este fenómeno global que nos está afectando directamente. Y también hay otros analistas que han dicho que estos fenómenos se van a repetir con mayor frecuencia quizás en nuestro país, producto del cambio climático. Son contradicciones, pero la climatología es una ciencia difícil con, de pronto, predicciones muy encontradas. Es el rompecabezas en agricultura. Estamos haciendo el rompecabezas con el auspicio de Especiera del Sur Limitada, empresa líder en condimentos al por mayor. Comercializa los mejores condimentos a granel, orégano, comino, pimienta, lo deshidratado, ajo deshidratado, canela, coco rallado y otros. Escríbenos a ventas@especieradelsur.cl y en www.especieradelsur.cl. Yo me siento totalmente identificado con lo que les voy a contar. Si eres de los que se reencuentran en redes sociales con amigos de hace 40 años, eres un jubilolo, la nueva generación de adultos jóvenes mayores que con las rentas vitalicias de Vicevida dejan que sus ahorros los maneje un experto y viven tranquilos. Conoce todo sobre las rentas vitalicias en vicevida.cl y sé un jubilolo. Vicevida, escucha los consejos de los que saben de vida.
Fumar es un placer genial, sensual, fumando espero.
Esta canción que hizo famosa en el mundo Sarita Montiel, este tango que se llama Fumando Espero, no tiene vigencia. Yo estoy en contra de esta canción, porque hoy, y en esto sí que estoy de acuerdo, se celebra el Día Mundial sin Tabaco. Se está dando una pelea fuerte para que nuestro país disminuya el consumo de tabaco. Somos segundos en Latinoamérica. El 37.9% de la población nuestra fuma. Estamos en el segundo lugar detrás de Bolivia. 41.5% de los hombres y 34.2% de las mujeres se han declarado fumadoras o fumadores. Estamos con una eterna e incansable luchadora en contra del consumo de tabacos, la doctora Lidia Amarales, quien es representante de Respira Libre y de Chile Libre de Tabaco. Doctora Amarales, gusto de saludarla. ¿Cómo le va?
Hola, Pedro. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Un gusto. Por fin nos encontramos en un programa. Usted que también ha sido una gran ayuda para la lucha contra el tabaco.
Lidia, ¿ha servido la ley antitabaco para... ¿Ha disminuido el consumo de cigarrillos o de tabaco en nuestro país en los últimos años, desde el 2013 en adelante?
Sí, Pedro. En realidad, gracias a la ley del 2006 y posteriormente la de 2013, en estos últimos 10 años, nosotros hemos logrado como país una disminución de un 23% del consumo en población adulta, de 42,2% a 32,5%, y un 45,7% en población escolar, de un 42% a un 19,2%. Eso es muy significativo, Pedro, muy significativo. Ahora, si tú me preguntas si estamos contentos, contentos, pero esto es absolutamente insuficiente porque, como decías en tu presentación, Chile sigue siendo el país con más consumo de tabaco en la región, porque partimos con un techo muy alto y, por supuesto, que todavía los 19,2% de la población escolar son impresentables en niños menores de 18 años que, al haber iniciado el consumo de tabaco, claramente ya partió la adicción, y la posibilidad de que sigan adictos es 8 veces más durante toda su vida. Y por qué no, y así lo dicen algunos estudios no tan recientes, que también el cerebro a nivel del mesencéfalo podría modelar para el inicio de otro tipo de drogas como la marihuana o la cocaína. Entonces, claramente el inicio precoz de la adicción es un problema de salud pública importantísimo y un problema para cada niño que inicia el consumo de tabaco.
Doctora Amarales, hay un dato que 45 chilenos mueren al día producto del consumo de tabaco. ¿Este dato se puede certificar médicamente o es una especulación en torno a este tema que nos inquieta en este momento?
No, Pedro, estos son datos del Ministerio de Salud y del estudio de carga de enfermedad que el Ministerio ha hecho. Es decir, son datos científicos, no es especulación ni es mito. 45 personas se mueren diariamente, 2 personas por hora. 16.500 personas al año. Yo hago una analogía: si un bus estuviera, o una compañía cualquiera, estuviera matando 45 personas diarias a través de un avión, de un bus, todos los días, es decir, a esa compañía la estarían linchando y estarían instando al país o al gobierno que por qué no está haciendo nada de una empresa que está matando a través de una muerte prematura 45 personas diarias. Es lo mismo que nosotros quisiéramos que se hiciera con respecto al tabaco, que es una muerte silente y que en general las personas no se enteran.
Lidia, hay otro dato que a mí me ha llamado la atención. Fíjese que hay una encuesta CADEM ahora, de hace días, que señala que hay un 74% de fumadores consultados en esta encuesta que les gustaría dejar el tabaco, pero por Dios que les cuesta. O sea, el 74%, estamos hablando de 3/4 de los fumadores no quieren fumar más. Pero la pelea, generalmente, yo lo sé por gente amiga, la pierde. ¿Qué pasa?
Sí, Pedro, mira, ¿y cuál es la razón? La razón es que el tabaco es una triple adicción, a diferencia de las otras drogas. Es decir, el tabaco no solo tiene la adicción a la nicotina, que es la dependencia física por la liberación de mediadores a nivel cerebral, sino que tiene la dependencia psicológica y social, que no la tienen las otras drogas. Es decir, la persona, y sobre todo los que han iniciado muy frecuentemente el consumo, tienen asociado el tabaco a todos los actos de su vida, al café, al copete, a salir, a la pena.
Es verdad, para sentirse más seguro también, Lidia, de pronto el cigarrillo como que ayuda, como que lo hace sentirse mejor a uno.
Claro, lo acompaña, que además produce liberación de dopamina, por lo tanto produce placer en el momento que se produce. alegría o esa alegría o esa necesidad de algo que les esté acompañando. Entonces, también la evidencia demuestra que solo 2-3% de las...
Estamos perdiendo el contacto, Lidia. Si pudiera mejorar tu posición, estamos con algún problema. ¿Sí?
Sabes que estoy en, voy en auto.
Ya. A ver si podemos... son dos minutos más que quiero abusar de tu disponibilidad.
Sí, por favor.
Lidia, una última...
¿Me escuchas ahí?
Sí, muy bien, muy bien. Estabas terminando una idea respecto
sí,
a...
Sí, lo que te decía es que solo el 2-3% de la población puede abandonar el tabaquismo solo. El resto necesita un tratamiento integral. Y es por eso que nosotros, desde la sociedad civil y de Respira Libre, hemos solicitado en múltiples ocasiones al Ministerio que implemente la cesación en toda la atención primaria de Chile, pero no es solo porque nosotros queramos, sino que el convenio marco, que es lo que nos rige como tratado internacional, dice que los países tienen que tener una oferta de cesación en toda su atención primaria, y más aún los objetivos sanitarios para el 2020, el país, Chile y el Ministerio se compromete a tener una oferta de cesación. Es por eso que nosotros hemos pedido al Ministerio que esto tiene que implementarse ahora. De hecho, el Ministerio hizo un programa piloto en 3 comunas y los resultados preliminares de ese piloto demostró que el 55% de las personas que ingresaron al tratamiento al tercer mes del tratamiento ya habían dejado de fumar. Y lo que estamos diciendo al Ministerio, bueno, ¿y por qué entonces eso no lo hacen en el resto del país? ¿O no le da financiamiento a esas comunas para persistir con ese programa donde ya se dejó capacidad instalada? Es una política que aún no se ha implementado y por eso también hemos insistido al Ministerio que eso hay que hacerlo ahora, porque los chilenos no pueden esperar.
Exactamente, no podemos seguir esperando. Y si bien tú decías que los datos a partir de la aplicación de la ley antitabaco han mejorado, tenemos que mejorar mucho, mucho más. El tabaco sí, es un enemigo de la salud de todos nosotros.
Exacto.
Y mata. Eso también hay que tomarlo en consideración.
Sí, Pedro, y lo otro que mata y discapacita. Es decir, no solo, porque también la gente, uno los mitos dice, bueno, de algo me tengo que morir. Pero te digo que cuando hablamos de años saludables perdidos a causa del tabaquismo, estos años perdidos, el 65% es por discapacidad, es la persona queda discapacitada. Y dentro de esta discapacidad, el 82% es por patología respiratoria, es decir, es una persona que va a vivir oxígeno dependiente o va a vivir con una insuficiencia respiratoria que no le va a permitir hacer una vida normal. Entonces, también, no solo mata, sino que también discapacita.
Gracias, doctora Lidia Amarales, representante de Respira Libre, en el Día Mundial Sin Tabaco. Buenas tardes, Lidia. Buen retorno a casa, ya que vas manejando en este momento. Gentil.
Sí. Buenas tardes, Pedro, y un gusto conversar contigo.
En el año 1869, un explorador británico, el comodoro Richard Powell, que estuvo en la isla, en Rapa Nui, no tuvo mejor idea que llevarse 2 moais, no solamente uno, sino que 2, y regalárselos a la reina Victoria. Luego, el famoso Oa Hakananai A fue instalado en el Museo Británico, donde es una pieza estrella. El ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, junto a la gente de Rapa Nui, a las autoridades de Isla de Pascua, han trabajado para conseguir el retorno a su lugar de origen de Hakananaina. ¿Y cómo andan las cosas, ministro? Gusto saludarlo. Estamos conversando con el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward. ¿Es cierto que llega gente del Museo Británico a Santiago en las próximas horas?
Sí, mucho gusto saludarlo. Efectivamente, un poco de contexto. El año pasado estuvimos en Londres acompañando una delegación del pueblo Rapa Nui que viajó y que se encontró con este Moai que quieren de vuelta en la isla, que tiene un significado único y totalmente especial para la cultura Rapa Nui. Entonces, si uno promueve la cosmovisión de los pueblos originarios y cree verdaderamente que hay que respetar la visión que tienen cada pueblo originario en cada lugar. Aquí hay uno, el pueblo Rapanui, y nos ha pedido ayuda en esto como gobierno. Los estamos ayudando y en un par de días llega a Chile una delegación del Museo Británico, museo en el cual se encuentra el Moai Hoa Hakananaia, para viajar a la isla Rapanui. Yo los voy a acompañar, de forma de poder ver y verificar más bien en la isla qué está ocurriendo y cuáles son las condiciones para un eventual retorno.
Ahora, ¿existe intención de los británicos de negociar en torno a esta posibilidad? ¿O es una visita protocolar? ¿Cómo la percibe usted? ¿Cómo la palpa anticipadamente, ministro Ward?
Sí, siempre dijimos desde el día uno que esto iba a ser más parecido a una maratón que a una carrera de 100 metros plano.
Sí, me acuerdo que conversamos.
Sí, pero el hecho de que primero nos hayan recibido en Londres junto a la delegación Rapanui y segundo hayan aceptado seguir las conversaciones en Rapanui, esto siempre basado en una petición amistosa, como le hemos planteado a los ingleses, yo creo que va a ser muy bueno, porque van a poder verificar en la isla cuál es la importancia de este Moai. Claro. Hay muchas peticiones, Pedro, en todo el mundo, que a veces tienen una carga política, sí, y que no son tan auténticas como la que nosotros estamos planteando. Y quiero que las inglesas vean eso con sus propios ojos. Yo creo que, uno, van a quedar enamoradas de la isla, y segundo, se van a dar cuenta de que el pueblo Rapanui, como ellos mismos dicen, no solamente quieren de vuelta al Moai, sino que lo necesitan. Y si uno respeta, como le decía recién, los pueblos originarios, bueno, aquí hay una petición que es necesario respetar.
¿Y las negociaciones irán en torno a los dos Moaya? Me cuesta decirlo, pero me gusta. ¿Hakananai'a y Java, o solamente respecto a esta figura grande que es imponente cuando uno la ve allí en el Museo Británico de Londres?
En principio está basada la petición en el Hoa Hakananai'a. Yo estuve 3 meses aprendiéndome el nombre.
Lo dice mucho mejor que yo. Me mató, me reventó.
Buena práctica. Pero tiene que ver con ese, porque si bien cada Moai en la isla es importante, este es el más importante y lamentablemente está fuera de la isla. Cada vez que moría Pedro una persona importante en la isla, se hacía un Moai, incluso con sus rasgos físicos. Pero en el caso del Hoa Hakananai'a, que está en Londres, fue construido para dirimir, finalmente para resolver las disputas entre las tribus. Y ellos sienten que parte de la energía, del alma de la isla, se fue con ese Moai. Salió en circunstancias bien cuestionables, llegó a Inglaterra.
Se habla de un virtual robo, digámoslo claramente, estas circunstancias cuestionables que políticamente correcto usted señala.
Yo creo que, claro, lo que pasa es que, bueno, primero la isla no era chilena en esa época, 20 años después se hizo chilena. Segundo, hay documentos que acreditan que algunas personas en la isla habrían participado ayudando a que el Moai fuera trasladado hacia el barco que luego navegó hasta Inglaterra. Entonces, claro, yo creo que robo en este caso es una palabra un poquito grande para lo que ocurrió. Yo confío en la buena voluntad de los ingleses y en este caso estoy seguro de que la curadora de la colección de Oceanía, que es la persona que encabeza la delegación que viaja el próximo martes y a quien vamos a acompañar, va a poder darse cuenta en Rapanui lo importante que es este Moai.
Además que los van a recibir con un curanto Rapanui, me contaron, sí. Así que yo creo que con ese ambiente y con lo bello que es la isla, se va a producir una suerte de sensibilización de los ingleses para decir, este es el lugar natural, dígalo usted, Hoa Hakananai'a, ¿cómo es? Estamos mejor ahí, ¿no?
Hoa Hakananai'a, está perfecto, ahí sale impecable. Yo creo lo mismo, yo creo que la magia del lugar, la buena voluntad, la idea es que sea una fiesta, que sea absolutamente cómoda una visita, en que se sientan bien, pero creo que lo que van a ver les va a sorprender, y si bien ya fueron sorprendidos en el buen sentido de la expresión en Londres, cuando la delegación Rapanui se emocionó hasta las lágrimas, cuando se encuentra con este Moai que para ellos es un ancestro, lo que van a ver en Rapanui, el cariño, el respeto, el agradecimiento hacia el pueblo inglés también por haber cuidado de este Moai durante tanto tiempo, es algo que creo que abriga ciertas esperanzas de que esto pueda resultar.
Muchas gracias, ministro Ward, gentil,
día, Pedro,
y que le vaya muy bien en Rapanui. Estamos, pero ahí al lado de la gente de la Isla de Pascua y al lado suyo para empujar este carro, hay que recuperar el Moai para Chile.
Siempre un gusto saludarlo, gracias.
Igualmente, chao, chao.
Chao.
No.
Nos separamos un par de minutos y volvemos al segundo tiempo del rompecabezas. Invitado, Sergio Gilbert, periodista deportivo, destacado analista de fútbol. Con él conversamos junto a Romay Ugarte.
Existe una gran diferencia entre un banco que suena así y otro que suena así. Aplícate y descarga las aplicaciones Banco Vice y Vice Pass. Descubre sus nuevas funcionalidades y disfruta lo simple de operar sin límites. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.svif.cl.
Ya, ¿qué opináis de estos? Me gustan, ya, pero me veo como una actriz consolidada que ya gané tantos Oscar que ahora soy activista humanitaria y hago discursos memorables alrededor del mundo.
Sí.
Tener el look que siempre quisiste ahora está más cerca. Porque esos marcos de anteojos que siempre buscaste hoy están con 50% de descuento en Rotary Klaus. Para más información ingresa a www.rk.cl.
Tomamos contacto con la región del Biobío. Habla el presidente Sebastián Piñera.
Perdió la vida porque le cayó un container y a pesar de los esfuerzos llegó muerta al hospital de Las Higueras. Hemos recorrido muchos lugares en Talcahuano. Y yo me siento muy orgulloso del pueblo chileno, porque a pesar del temor, a pesar de la adversidad, vemos que han sabido reaccionar con el mismo temple con que siempre reacciona. Quiero asegurar que nuestra primera preocupación, además de las personas que están heridas para que reciban la atención médica, es garantizar el orden público y la seguridad ciudadana. Vamos a tener un despliegue extraordinario de carabineros y, si fuera necesario, de otras fuerzas para asegurarle a la gente que van a poder tener paz y tranquilidad. Y también ya estamos movilizando toda la ayuda necesaria. La ONEMI está movilizada, estamos trayendo ayuda, en una primera instancia, plásticos, lonas y vidrios para reponer los techos y los vidrios que se han quebrado. También ayudar a reparar las techumbres, en muchos casos volaron los techos enteros, y poder traer la normalidad y la paz a la gente de Talcahuano y de Concepción. En materia de servicios básicos, en algún momento tuvimos 44.000 hogares sin electricidad en Talcahuano. Hoy día eso se ha reducido a aproximadamente 14.000. Y tenemos un plan para que en el día de mañana podamos reponer por lo menos el 90% de lo que falta. Es decir, en menos de 24 horas, a pesar de la gravedad de este tornado, los servicios básicos, electricidad, agua y gas, van a estar totalmente normalizados. Y por supuesto que la gente está con mucho temor, recuerda hechos como los del 27F. Yo quiero decirle a los habitantes de Talcahuano y de Concepción que tengan tranquilidad, que hemos estado trabajando intensamente con el intendente, con el alcalde de Talcahuano, también con otras autoridades, carabineros, la ONEMI, le vamos a pedir ayuda a la Armada en la medida que sea necesario. Está aquí el ministro de Interior, está la ministra de Energía y por tanto el gobierno ha pegado 100% como es su deber para ayudar a los chilenos.
Presidente, ¿cuál es el punto más complicado de Talcahuano?
En este minuto, lo más complejo son los tres sectores que hemos visitado, porque hubo mucha destrucción de viviendas, techos que se volaron, como por ejemplo Brisa del Sol. Acabamos también de estar en Cruz del Sur con las señoras, con los vecinos, visitamos muchas casas que sufrieron mucho daño. Y lo segundo que es muy importante es el orden público. Por eso hemos tomado todas las medidas para no tener ningún tipo de problema en esa materia. Y yo recuerdo muy bien lo que pasó los primeros días después del terremoto del 27F aquí, en esta zona del Biobío. Y por supuesto, reponer los servicios básicos, particularmente la electricidad. Como ya les digo, 2/3 de la electricidad ya ha sido repuesta y esperamos mañana completar la tarea.
Presidente, ¿estos radares cuándo se van a implementar?
Vamos a decretar todas las medidas y tomar todas las decisiones que sean necesarias. Y respecto al tema de los radares, que es una tecnología que no existe en Chile, desde hace ya algún tiempo estábamos trabajando en desplegar radares meteorológicos que nos permita anticiparnos a un cambio climático que ya se siente. ¿Cuándo habíamos tenido las inundaciones que tuvimos en el norte de Chile? ¿Cuándo habíamos tenido tornados uno tras otro, como lo que está ocurriendo en la región del Biobío. Tenemos que aprender a vivir con un cambio climático que llegó para quedarse.
¿En qué momento se van a decidir las medidas de seguridad, presidente?
Las medidas de seguridad, las principales ya están tomadas y ahora nos vamos a reunir con el Comité de Operaciones de Emergencia para coordinar todos los esfuerzos. En este comité participan todos los organismos públicos que tienen responsabilidades y que pueden aportar para ayudar a la gente a enfrentar mejor estos fenómenos del clima.
Presidente, ¿esto va a obligar a educar respecto a este tipo de fenómenos que se están viviendo por primera vez, pero que tampoco han sido tan aislados en este caso?
Bueno, es verdad. La educación es fundamental. De hecho, por ejemplo, durante todo lo que ocurrió durante el verano, con las inundaciones y aluviones en el norte, habíamos hecho una campaña previa de educación que nos permitió enfrentarlo en buena forma. Lo mismo con los incendios forestales. Tuvimos una durísima temporada de incendios, con condiciones muy desfavorables de temperatura, de viento y también de sequedad, y logramos enfrentarlos bien. Y ahora vamos a tener que aprender también a tratar y enfrentar huracanes, trombas marinas, y lo importante es que el pueblo chileno es un pueblo que ha demostrado sus mejores valores, su temple, su coraje, precisamente en los tiempos más difíciles.
Parte de las palabras entonces del presidente Sebastián Piñera, quien a esta hora se integra al comité de emergencia en la región del Biobío, donde también se incorpora la Armada y ha anunciado un plan de contingencia para ir en ayuda de los damnificados de Talcahuano. Recordemos que una mujer de 62 años ha sido la hasta ahora única víctima fatal de esta tromba marina que ha afectado esta tarde Concepción, Hualpén y Talcahuano. Volvemos al rompecabezas.
Especiera del Sur, líder en condimentos por mayor. Produce y elabora pimentón y merquén para el mercado nacional e internacional. Importamos los mejores condimentos a granel del mundo. Orégano, comino, pimienta, ajo deshidratado, canela, coco rallado y otros. Especiera del Sur dispone para entrega inmediata por mayor en todo el país. Estamos en María Josefina 951 Lampa. Fon 227-45-3153. Mail ventasast@especieradelsur.cl. www.especieradelsur.cl. Una nueva generación de adultos jóvenes mayores está entre nosotros. Son aquellos que no dejan de trabajar porque disfrutan lo que hacen. Ellos son Jubilolos. Conoce las rentas vitalicias de Vicevida. Deja que tus ahorros los maneje un experto y sé un jubilolo. Infórmate más en vicevida.cl. Vicevida. Escucha los consejos de los que saben de vidas.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Estamos al día después de haber escuchado a Cristóbal Vercesio. Entramos al mundo de la selección, que es el tema que entretiene, que genera discusión. Anoche en un centro comercial de Santiago le cantaban a Claudio Bravo, quien aceptó estos gestos de los hinchas de adhesión, pero se retiró de un evento deportivo comercial sin hacer declaraciones. En la NFP se dice que se va a analizar todo para poner nuevas normas dentro del camarín para evitar crisis como la que ha vivido el vestuario de la selección chilena.
Sergio Gilbert, ¿cuántas veces has escuchado tú que va a haber un formulario, una norma, algo escrito para que los jugadores se porten bien? ¿Cómo estás? Buenas tardes. No hubo renovación con Rueda.
¿Cómo están allá?
Un abrazo, querido Sergio. Ponemos el tema sobre la mesa para que dialoguemos contigo. Ya te hizo la pregunta Romay.
Sí, claro. Bueno, desde que el fútbol es fútbol acá en Chile, yo por lo menos he escuchado eso de que se tiene que hacer un reglamento de la selección, que hay cosas que hay que normar para que la selección no pase con problemas económicos o de tipo conductual, como pasa hoy. Pero el problema ha sido siempre el mismo. Los jugadores no aceptan firmar ningún tipo de acuerdo, ningún tipo de norma, y claro, pasa lo que está pasando ahora en la selección nacional.
Tú eres uno de los que llevaba el bastión, la bandera de la renovación. Yo me recuerdo, sí, que señor, en tus columnas de del Mercurio, de las últimas noticias, hablaban en los programas que tuvimos oportunidad de compartir, que qué bueno que llegó Rueda porque va a renovar. ¿Qué pasó? Jugadores de 29, de 30, ¿no hubo renovación?
No, pues, o sea, a ver, tampoco es tan tajante Romay. O sea, yo jamás dije, y tú lo sabes, pero también, que el tema de la renovación siempre yo lo dije como, y todos los que pensamos en eso, es una cosa gradual. Es decir, sabemos que no hay jugadores que de todas maneras no son irreemplazables en términos de rendimiento, como Vidal, como Alexis, incluso como Gary Medel en este minuto, pero había que hacer una renovación de otros jugadores. Eso lo empezó a hacer Rueda en su inicio, y a mí me pareció bien, a pesar de toda esta polémica que hubo sobre que no jugaba nada, que no había un estilo. Se veían jugadores que Rueda estaba probando. Ahora, la mitad de esto, yo creo que Rueda se complicó, se fue a negro, como diríamos, y me terminó desilusionando. ¿Sí? Porque hoy que haya ocho o nueve jugadores de la selección histórica, digamos, de la llamada generación dorada hoy, y que ellos apunten a ser titulares en la Copa América, me parece sí eso un fracaso grande de Rueda. Evidentemente tenía que haber una renovación.
Pero, claro, si bien no hay una renovación, tú has planteado en alguna columna, Sergio, que es buena la regresión, volver al pasado. Tú dijiste que no hay nadie en Chile, salvo el Caco Villalta, que se pueda aferrar a los conceptos del bielsismo, que hay que jugar a trique, colgadito del travesaño, como los mejores tiempos de Don Lucho, de Orlando Aravena, o de Nelson Acosta. Así que yo creo que esta selección a lo mejor puede marcar eso, el retorno al pasado.
Eso lo has
defendido tú, además, por eso te lo estoy planteando. Sí.
Claro, esa es la columna de la última noticia de...
Te sigo, ¿te das cuenta que te sigo, ayer, Sergio?
Sí, gracias, pero yo también te sigo.
Me sigue para matarme.
No, por admiración, lo veo por admiración. Pero mira, claro, lo que pasa es que lo que yo ahí planteo es que también hay que olvidarse un poco, de sacarse un poco de esta obligación de todos los equipos chilenos, y especialmente de la selección, de que tiene que jugar de cierta manera. Esta selección hoy, y de acuerdo al plantel que hay, o sea, de los 8 o 9 jugadores de la generación dorada, este plantel no va a jugar y no puede jugar al estilo Bielsa. No puede. No, estamos hablando de jugadores que hoy tienen 5, 6, 7 años más de los que tenían cuando estaba Bielsa, incluso más. Y que físicamente no van. O sea, si tú me dices que hoy Bosellur, por ejemplo, poner un caso, es el mismo que hace 8 años, yo te digo que no creo. Entonces, eso debe hacer reflexionar en el entrenador otra manera de jugar. Yo decía en esa columna que no es, o sea, ojalá no llegara a ese extremo que tú recordabas de Santibáñez, de Orlando Aravena, de Acosta. Obviamente nadie quiere volver a eso, pero evidentemente hay que tratar de jugar en forma más de otra manera. Cuando sí, estos dogmas son dogmas de fe, Pedro, yo creo que no nos lleva a ningún lado.
Sergio, perdona, Romay, sí. Si tenemos tiempo para... ¿Tú crees que hubo veto a Claudio Bravo?
Conociendo a los involucrados, yo creo que sí. Sí. Ahora, yo no quiero ser tampoco... No quiero erigirme como que yo creo en alguien y no creo en el otro. Yo creo que acá todos están ocultando cosas y están llevando agua a su molino. Evidentemente hay un quiebre que se produjo, evidentemente, y todos lo sabemos, después en el propio camarín, después de que Chile ya eliminó para el Mundial en Brasil. Y evidentemente desde ahí se empiezan a alejar, digamos, las posiciones. Todos sabemos también que los liderazgos dentro de la selección son liderazgos medios escondidos. Tú tuviste, te acuerdas, Pedro, tuvimos la conversación con Sampaoli, y Sampaoli decía claramente que Bravo no era el líder indiscutido de la selección, sino que era prácticamente...
Anticipó un poco todo lo que ocurrió, sí, 2 o 3 años después, ¿eh?
Bueno, ahora a eso iba yo también. Tú en ese momento, Sergio, estuvimos en la casa de Milton, también estaba Juan Carlos Villalta. ¿Tú en ese momento le creíste o pensabas que era chimuchina lo que estaba diciendo Sampaoli?
Ahora, claro, en ese momento era difícil de pensar, pero fue tan tajante en algunas cosas que evidente, bueno, después él se va. Nosotros, ¿te acuerdas que lo analizamos después y lo vimos como que él lo estaba diciendo justamente para
defenderse?
Para irse, digamos, o sea, claro. Como para decir, bueno, aquí tengo la razón para irme. Pero evidentemente, de acuerdo a cómo se fueron dando las situaciones después, evidentemente tenía estaba diciendo algo que era verdadero. Que había una división de muy clara, que los liderazgos eran muy digamos muy claros en el tema de Vidal, por ejemplo, Medel por un lado, de Bravo como siendo más una imagen que otra cosa. Entonces,
lo que hablaban de Díaz, ¿te recuerdas? Que decían que todos decían que era sapo.
Claro, sí, además pues eso, sí. Claramente. Entonces, en ese momento yo me acuerdo que, claro, nosotros quedamos como para adentro, ¿no? como hacer tanto. Acuérdate que habló Eduardo Vargas también, ¿no?
¿Cuál fue la parte de Vargas?
Que se había
con Isla,
se que había adscrito al grupo Pitillo, ¿no?
Sí, señor.
No, y habló también de que era imposible que unos jugadores, que su equipo estuviera bajando, ¿te acuerdas? Porque el Quick Pack Ranger que jugaban Vargas e Isla, ¿te recuerdas? No lo sentían, no les dolía. Y él decía, pero ¿cómo no les va a doler a estos chicos que su equipo se está yendo a la división? Sí, claro, ya me recordé, claro.
Sí, pues ¿te acuerdas? Entonces, sí. Todo eso, el episodio del regreso del partido de Perú, digamos, con el tema de que querían tomar y que le habían dicho que no, y la botella de whisky. O sea,
igual se la tomaron, si ese fue el punto.
Igual se la tomaron, claro. Y el perjudicado ahí fue el chofer del búho, ¿no? Sí, entonces, claramente hay una cosa que evidentemente está pasando. O sea, allí no es un invento de la prensa, no es que la prensa esté creando una cuña, y eso nosotros somos espectadores de esto también.
Un minuto, Sergio, ¿tú crees que se rearme este equipo para la Copa América?
Va a ser complicado, Pedro. Yo creo, espero que sí, pero evidentemente es complicado. Yo siempre, a diferencia de Romay, yo siempre he pensado que Rueda es un buen entrenador y que es alguien que puede hacerlo, pero evidentemente ante la situación que pasa hoy es difícil. Ahora, nosotros sabemos que cuando menos pensamos, de repente salta la liebre, digamos, pero evidentemente así como están las cosas ahora, uno tiende a pensar de que pucha, que es difícil.
Tranquilo, Sergio, tu fin de semana con Rueda en tu equipo y yo con San Paoli, no hay problema.
Gracias, gracias, Sergio, un abrazo grande.
Un abrazo, Pedro, para ti, Romay, también. Que les vaya súper bien. Escucho el programa, así que sé que les va muy bien.
Gracias, muy gentil. Sergio Gilbert, un gran compañero en deportes en agricultura, cuando estuvimos juntos, y un analista de fútbol de nota. Yo creo que es de los mejores de nuestro medio, columnista de, como tú dijiste, del Uni, de El Mercurio. Especiera del Sur Limitada, empresa líder en condimentos por mayor, comercializa los mejores condimentos a granel, orégano, comino, pimienta, ajo deshidratado, canela, coco rallado y otros. Escríbenos a ventas@especieradelsur.cl o comunícate con nosotros en www.especieradelsur.cl. Si eres de los que se reencuentran en redes sociales con amigos de hace 40 años, eres un jubilolo. La nueva generación de adultos jóvenes mayores que con las rentas vitalicias de Vicevida dejan que sus ahorros los maneje un experto y viven tranquilos. Conoce todo sobre las rentas vitalicias en vicevida.cl y sé un jubilolo. Vicevida, escucha los consejos de los que saben de vida. Nuestros auspiciadores, y cerramos con Romay.
Especiera del Sur, líder en condimentos por mayor. Produce y elabora pimentón y merken para el mercado nacional e internacional. Importamos los mejores condimentos a granel del mundo: orégano, comino, pimienta, ajo deshidratado, canela, coco rallado y otros. Especiera del Sur dispone para entrega inmediata por mayor en todo el país. Estamos en María Josefina 951 Lampa. Phone 227-45-3153. Mail ventas@especieradelsur.cl. www.especieradelsur.cl. Una nueva generación de adultos jóvenes mayores está entre nosotros. Son aquellos que no dejan de trabajar porque disfrutan lo que hacen. Ellos son jubilolos. Conoce las rentas vitalicias de Vicevida. Deja que tus ahorros los maneje un experto y sé un jubilolo. Infórmate más en vicevida.cl. Vicevida, escucha los consejos de los que saben de vidas.
Alarmas de Erisur, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas tardes. Buenas tardes. Llamaba porque quiero instalar una alarma.
¿Ha tenido algún robo?
No, nosotros no, pero entraron a robar al vecino de la casa de al lado. ¿Ya? Y no tenía alarma. Y me asusta que nos pueda pasar lo mismo.
No, no se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Muchas gracias.
Protege lo que más te importa con Alarmas Berisur. Cotiza online en berisur.cl o llama al 600-500-1234. Recuerda, 600-500-1234. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad.
Pedro Carcuro está armando el rompecabezas de agricultura.
El panorama del fin de semana está espléndido. Fíjate que hay final de Champions, termina el Giro de Italia, comenzó
la NBA.
La NBA ganó el gran golpe. ¿Te acuerdas cuando tú me dijiste voy a apostar a Toronto? Sí. Ganó Toronto. Sí, ganó el primer partido Toronto, una locura en Canadá, porque esta es la primera vez que se juega un partido de una serie mundial, la serie final de la NBA, fuera de los Estados
Tenemos
Unidos.
Preparado para el lunes, la vuelta, vamos a hablar un poquito esto de la NBA, que es un mundo extraordinario, que la gente cada día lo va viendo más. También tengo apostado al Tottenham, con la gente de prensa. Apostamos al Tottenham.
Tottenham contra el Liverpool. La Champions.
Vamos abajo en la apuesta.
Sí.
Pero
sí.
Uno tiene que remar favorito, siempre desde abajo.
¿Sí? Favorito el Liverpool de Klopp.
Como va a remar Chile. Se incorporaron Islas, se incorporó Vargas. Ya Vidal se va a incorporar. Bueno, se va armando la selección.
Estamos listos para terminar el rompecabezas de hoy en este día viernes.
Viernes de guatero, viernes de estufa.
Me quedó dando vueltas de que el tornado no es producto del cambio climático. Lo dijo un doctor en meteorología de la Universidad de Concepción.
Lo dice.
Un tema para discutirlo.
Lo dice Donald Trump también.
No, él dice que no hay cambio climático. Es distinto, es mucho más definitivo, ya. Ortodoxo y fundamentalista.
No está tan equivocado, Donald.
El presidente de Romay. Nos juntamos el lunes para seguir haciendo el rompecabezas. Un gusto. Chao, chao, Romay.
Chao,
que te vaya bien con el Tottenham.
Chao.
El rompecabezas quedó armado. Pedro Carcuro ordenó las piezas de la jornada en el magazín periodístico de la tarde. Una presentación de Vicevida. Escucha los consejos de los que saben de vidas. Y Especiera del Sur, empresa líder en condimentos. Vende por mayor en todo el país. El rompecabezas de agricultura, donde los entrevistados son protagonistas. Producción Camila González. Edición periodística Romay Ugarte.